Buenas tardes a todos los amigos de Hablemos de Fallas, a todos los amigos de la UPV Radio, como siempre desde los estudios de esta universidad, desde la cual emitimos todos los miércoles a las 16:30, a las 4 y media de la tarde. Y hoy vamos a compartir la mesa del estudio con Carlos Carsí, el artista que ha ganado el primer premio de la sección especial con la Falla La Antiga de Campanar, y con el amigo Roberto Elías, que en más de una ocasión ha estado con nosotros, guionista, fallero de la Falla del Clero, y que comentaremos algunas cosas con ellos, sobre todo con Carlos, que debe de estar viviendo después de ese primer premio debe estar viviendo pues una época muy bonita, ¿no? Como se podría decir. Pero lo vamos a comentar enseguida. Nos vamos a desplazar también hasta Calviá, hasta la Falla del Toro, porque su programa de fiestas, su programa de fallas empieza este fin de semana. Y también hablaremos con Pepe Romero, el comisario de la exposición Obrín Portes, que en esta misma universidad, en la UPV, se puede ver en cualquier momento. Recordaremos esa voz de la ofrenda de Amadeo Sánchez que nos quedó pendiente de emitir de la semana pasada, pero sobre todo vamos a hablar con Carlos Carsi. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, pues reiniciando año y ciclo Bueno, y contento y con ganas de volver a empezar.
¿Esto de volver a reiniciar un ejercicio es complicado, es difícil o tú ya lo tienes todo prácticamente planeado?
Son muchos años ya, pero bueno, siempre reiniciar o volver a empezar todo el planteamiento de un año de taller, pues es complicado, es complejo, más que complicado. Entonces, pues bueno, también lo afrontas con mucha ilusión y si el año anterior pues ha sido unos resultados buenos, pues con más ilusión aún.
Roberto, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, que tú llegaste a ver, ¿no? Me imagino, ¿no?
Sí.
Es una pregunta tonta la que te hago, pero ¿viste la falla de la antigua de Campanar de este año?
Sí, por supuesto.
Cuéntame.
Y bueno, pues una gran falla, pues sin duda para mí merece ahora el primer premio, a pesar de que nunca llueve a gusto de todos y...
Sí, pero eso es normal.
Y siempre hay voces discordantes, pero bueno, una gran falla muy bien ejecutada y con una trasera que el famoso robot que seguramente recordaremos muchísimo tiempo.
Eso es lo que decían todos, ¿no? Que al final la falla, digamos un poco, que se podía... por donde tú fueses a verla, te encontrabas que no existía ningún vacío.
Yo, a ver, desde pienso que una falla especial de esa envergadura, perdón, tiene que ser una falla redonda. Redonda en todos los aspectos, redonda en composición, redonda en todos los tipos de vistas que pueda verla el visitante, en las escenas, y redonda también pues en todos los aspectos técnicos. Creemos que al final pues, todo suba a una media, ¿no? Nadie es perfecto. Pues hay cosas que se podrán mejorar, pero otras cosas que se han salido muy bien. Y al final creo que todo es un compendio de todo ello. Lo que íbamos, en cuanto a una composición, una forma de pensar las fallas, nosotros tenemos la manía de siempre pues que la falla se va a dar la vuelta a la falla. Y no coincidimos una falla de esa envergadura sin ninguna trasera. Este año pues decidimos... Era una pieza que no iba a ir en la falla realmente, pero a mitad de año pues decidimos cambiarla. Decidimos cambiarla en vez de un elemento decorativo que iba a ir, pues unas puertas y unos armarios muy, muy clásicos y cargados de trabajo también, pues al final decidimos poner el robot. El robot con la intención de, creo que ha salido bien, de que fuera una pieza que pese a llevar mucho trabajo, sacar esas texturas, ese tipo de pintura tan real y todos los detalles que llevaba desde las tuercas hasta los cableados, los ojos, todo ello, pues bueno, que nuestra intención era que pues lo que al final fue una pieza que al final pienso y ojalá se recuerde años.
Eso es lo que se dice, que es una pieza, es una escena en la cual quedará para la historia de las fallas.
Bueno, yo es lo que te digo, que ojalá se recuerde como recordamos pues todos los que hemos vivido muchos años las fallas desde pequeño y años de trabajo en las fallas, pues que hay piezas muy recordadas. Y eso pues a uno le satisface. Que para lo que ha sido destinado esa pieza, pues crees que se ha cumplido el objetivo, pues bueno, muy contento, la verdad. Al fin y al cabo, lo que queríamos marcar era también una diferencia, ¿no? Entre una parte delantera, que era más un corte clásico, con la agresividad de esta pieza.
¿Cuál es el proceso de esta falla? Es decir, ¿cómo se inicia? ¿Cuál es la idea? Allí me imagino que también interviene Zarapico, Santa Eulalia, ¿no?
Sí, a ver, intervenimos todos desde, bueno, Miguel Prim también que está metido, Zarapico, Alejandro, pero más que nada ellos en principio salieron muchas ideas que no cuajaban. Y esto era una idea que yo y Sergio Penades, una persona que tengo en el taller, un gran escultor, pues llevábamos un tiempo ya dándole unas pequeñas vueltas. Y al final, pues, hablando con Alejandro, surgió la idea, le hizo un pequeño garabato de muestra, lo entendió y lo enriqueció. Entonces, pues bueno, creo que era un proyecto pues muy, muy mirado y remirado.
Pero es lo que tú comentas, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, hablabas hace un momento de que a mitad de año cambiáis un poco la idea.
Sí, lo que es
la... ¿Vais actualizando conforme van ocurriendo cosas o la es, realidad es
no,
que...?
No, es que pienso que una falla nunca tiene que estar cerrada de ejecución, de diseño, de proyecto, y más una falla de especial, porque estás todo el año trabajando en ella y durante el año pasan muchas cosas, ya pues en el tema de las escenas sobre todo. Siempre creo que tienes que guardarte algunas más hacia el final, que es para que tenga algo más de actualidad. Vale, porque a lo mejor aquí no nos acordamos lo que está pasando ahora, o estas elecciones que vienen ahora nos acordaremos, pero y el año que viene nos acordaremos, por ejemplo. Entonces, era una falla que el elemento este que sustentaba todo el remate, pues al final, a mitad de año, lo que hicimos fue cambiarlo, sin que afectara en la parte delantera, que era lo que ya estaba en un proceso muy avanzado. Entonces, pues bueno, yo creo que fue un venazo de estos que te dan a veces, y creo que ha sido para bien.
Ahí está. ¿Por qué gana la Antiga de Campanas? ¿Por qué gana la falla de Carlos Carsi?
Bueno, gana porque 9 personas deciden que gane. Eso para empezar. Y gana por lo que muy bien ha dicho Carlos, porque al final una falla, cuando estamos hablando de la categoría de oro, tiene que ser una falla redonda. Y lógicamente, salvo presupuestos como antaño que ya... por suerte o por desgracia, ya han pasado la historia, tienes que tener pues una falla casi igual de completa por delante y por detrás, y sin duda Carlos lo tenía. Si además le sumas toda la calidad de las escenas de abajo, que evidentemente, como siempre digo, pues tiene al número uno, pues miel sobre hojuelas, y de ahí pues el doble uno que se llevó y que para mí fue muy merecido.
A lo mejor lo que yo te comento es una anécdota, ¿no? Pero en la Antiga te ha ocurrido lo contrario, que a lo mejor te ha pasado en otras fallas, como en Duque de Gaeta o como en Cuba, ¿no? Que llegas, ganas y el segundo año, obteniendo un buen premio, no llegas a alcanzar el número uno. Y aquí en la Antiga te ha pasado lo contrario, ¿no?
Sí, porque a veces, bueno... Quizá también los motivos en unas y en otras son distintos. En el año de Cuba fue nuestro debut en especial, y al final ganamos porque nosotros, sin la presión de estar arriba, siendo un sexto presupuesto de la categoría, hacemos nuestro trabajo y falla el resto. O sea, no sé si me explico. Los a priori vencedores fallaron en su ejecución de trabajo, les apretó el tiempo, lo que fuese, y entonces pues al final te cuelas, ¿no? Pero no era lo mismo que el segundo año de Cuba, pues me enfrento a que a un mes de fallas pues fallece mi padre. Entonces claro, es al final en lo que a lo mejor quizá de esa falla que pecó fue un poco de cuidado en las escenas, normal. Uno no estaba a la cabeza a veces donde estaba, y aún así pues se consiguió un cuarto premio muy meritorio, ya que seguíamos siendo un presupuesto de media tabla. Vale. Luego, pues como el caso Duque de Gaeta, el caso Duque de Gaeta fue el primer año, pues sí, llegamos y ganamos. Y a lo mejor el segundo año que estuvimos ahí, pues quizá no, el proyecto no fue lo que se esperaba y conseguimos un tercer premio. Pues bueno, yo creo que este año ha sido al revés. Aquí en La Antiga es una plaza muy complicada, es complicadísima, no es una plaza tipo. Creo que nadie sabe lo complicado que es plantar allí, como también habrá muchas plazas más en Valencia, hasta que plantas. Y creo que el año pasado, pues bueno, nos dejamos llevar por los cantos de sirena, por la presión de venir de un primer premio que habían conseguido el año anterior también con Julio Monterrubio, y sobre todo porque había que hacer una falla con envergadura a la que los presupuestos de hoy en día no permiten hacer. Entonces, pues bueno, al final el tiempo se traduce en dinero y materiales en las fallas y en horas de trabajadores, etcétera. Entonces, no podíamos irnos a una falla de tal envergadura con ese presupuesto. También, pues a lo mejor la composición, pecamos en ello. Al ser tan grande, se convertían los pequeños espacios en espacios gigantes y quizá pues no estuvimos lo acertados que este año pienso que hemos estado. Al fin y al cabo, intentamos ser, sobre todo, una persona que cuando acabas de plantar un trabajo, analizas. Tienes que analizar. Aquí nadie es el rey de nada. Uh-huh. Creo que siempre estás en... Lo bonito de este trabajo es que estás en constante evolución y que nunca dejas de aprender. Y tienes que ser humilde, crítico con uno mismo y ver y analizar contigo mismo lo que has fallado, ¿no? Pues el año pasado, el 16 de marzo, cuando uno descansó, nos pusimos delante de la falla de La Antiga y analizamos todo lo que habíamos fallado. Y pues bueno, la apuntas, lo tienes en cuenta y empiezas a crear la idea del año siguiente. Uh-huh. Creo que todo eso no se ha visto reflejado este año. Entonces, pues bueno, esperemos el año que viene también analizar los fallos que han habido, pese a ganar, pienso que hemos tenido fallos, y que no vuelvan a pasar y seguir evolucionando.
Uh-huh. Esto es fundamental en un artista, ¿no, Roberto? Es decir, que a pesar de que incluso tú te lleves el primer premio de la sesión especial, estés incluso pensando en mejorar con respecto a lo que has hecho, ¿no? Es decir, Carlos, siendo la mejor falla de todas, siempre ahora mismo habla de fallos y de mejorar, ¿no?
Claro, yo como siempre digo, el día que creamos que hemos tocado techo, pues nos meteremos seguramente a continuación una gran leche, y cuando creamos que no podemos mejorar, seguramente... O que no hemos aprendido nada de lo que hemos hecho, seguramente estaremos en una caja de pino. Entonces, evidentemente, este año Carlos ya conocía mejor la plaza, que como él dice, no es nada fácil para plantar. Seguramente del análisis del año pasado le ha servido para este año no cometer los mismos fallos. Y bueno, y el resultado ha estado ahí. Y sin duda, pues la experiencia del año pasado que sinceramente, y eso creo que lo he hablado con él o con Manolo, pues Antiga prometía mucho en idea original y luego en la plaza a lo mejor no dejó un poco un sabor agridulce, pues este le ha servido de rectificación para este año pues poder llevarse el uno.
¿Y qué tenía la falla del año pasado? ¿Qué no tenía la falla del año pasado que tenía esta?
Como te he dicho antes, la falla del año pasado era excesivamente enorme. Uh-huh. Para los presupuestos que nos manejamos. Eso no te permite a lo mejor trabajar la pieza a pieza como te puede permitir unas piezas de un tamaño más comedido. La composición dejaba unos espacios que aireaban más, que sin embargo este año pues rejuntamos más las piezas para que eso no sucediera, para que no respirara en exceso la falla y pudieras ver que estaba todo muy agrupado. Sobre todo esos dos yo creo que ha sido lo que... Bajar tamaños, que es lo principal. Olvidémonos de los presupuestos que se marcaban antes y hay que bajar el tamaño que se pueda trabajar bien. Que trabajar bien acorde a lo que pagan.
Uh-huh. Eso es algo que se está comentando también, ¿no? Que el artista tiene, digamos, un poco tiene que empezar a... de alguna forma a su trabajo, a hacerlo de otra manera diferente, en la cual no le suponga al final un coste adicional, ¿no?
Sí, porque ahora mismo estamos viviéndolo de que vamos a haber superado quizá una crisis y que la crisis en el sector sigue y se agrava ahora mismo. se está yendo a unos estimas de falla que no pueden existir ya. Se está yendo a unos volúmenes que no se pueden trabajar así. Más que nada porque también los materiales en cosa de año y medio han subido cerca de casi un 40%. Y en eso se tiene que ver reflejado. Porque nos estamos obligados hoy en día a dejar los talleres. Lo que éramos antes un taller artesano, ahora ya no somos talleres artesanos, somos empresas. Empresas que tenemos que tener una prevención de riesgos, tenemos que tener unos sistemas de seguridad antiincendios, tenemos que tener muchas cosas que tú antes eso, como el oficio era, la mirada era más artesanal, pues poco a poco se iba introduciendo, pero no como hay que hacerlo ahora. Y sobre todo porque nos dejamos llevar un poco por la corriente de hay que ganar y ganar y ganar. Y a veces por intentar ir ganar, como sea, estamos sacrificando nuestra vida personal, nuestra vida fuera del taller y la de nuestros trabajadores. Y estamos, pues, a veces hasta hipotecándonos. Uh-huh. Y eso es lo que no puede ser. Ahora, pues, se está viendo en los periodos de contratación de que muchos talleres y talleres punteros están cerrando. Incluso algunos se van a trabajar para otros y otros se van a trabajar fuera del sector. Pues bueno, eso es un claro reflejo. Ya avisamos muchas veces y creo que tú estabas aquella cena de la antigua aquella noche donde se hizo un llamamiento un poco en nombre de los compañeros porque lo ves y lo sufres. Porque es que al final las fallas es un trabajo muy bonito, pero como lo único que te retraiga sea padecimiento, pues vas a intentar a lo primero que pase anclarte y salir de ello. Y eso no tiene que ser así. Y esto creo que es un trabajo que es de todos, ¿no? Sobre todo de los artistas falleros, de los falleros y de los políticos. Hay que llegar a un entendimiento. Hay que intentar hacer que si esta fiesta es tan de patrimonio inmaterial de la humanidad, pues conservar lo que la hace diferente. Lo que hace que esa fiesta sea patrimonio es la falla. Muchas cosas más, pero sobre todo la falla. Porque es lo diferente al resto de fiestas del mundo. Entonces hay que cuidarlo. Así que yo creo que hay que hacer una reflexión bastante grande todos. Pero no, ya veremos, a ver cómo pasa el año. No, porque aquí van pasando los años y cada año son muchos talleres.
Eso es lo que ocurre, ¿no? Que va pasando el tiempo y no hay soluciones, ¿no?
Tenía buena noticia, pues, por ejemplo, de que uno de Emilio Miray es un artista que teniendo trabajo, pues ha tenido que cerrar. Porque quiere vivir. Después de toda una vida, pues que al final dices que quiero vivir, es que no tengo por qué estar de 7 de la mañana a 10 de la noche en mi taller y cuando acaba el mes a veces no llevarte ni la nómina. Incluso pues sacrificar muchas cosas más. Y al final dices, no renta. Al final la gente lo que quiere es vivir. Claro. Y estamos viéndonos que estamos llegando a ese punto. ¿Y problema de ello? Pues que a lo mejor las fallas no están encontrando artistas falleros que les puedan hacer su falla grande, su falla infantil. Y esto está pasando este año. ¿Por qué no se han anunciado muchos fichajes? Porque no hay, porque no se está fichando, no se está renovando, no se está moviendo. Y de aquí un mes veremos el problema. Y es más, de aquí un año, si no se rectifica, veremos el problema. Ojalá no, pero ese problema está ahí y estamos todos mirando hacia otro lado.
Uh-huh. Vamos a continuar hablando de esto, pero me vais a permitir que hagamos un paréntesis y que nos vayamos directamente hasta Calviá, y a la Falla del Toro, y hablamos con María Elena, su presidenta. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Que comienza la fiesta ahí, ¿no? Ahí en la población.
Empezamos mañana, sí, mañana con la planta, con la planta de la falla, el viernes, precisamente, el viernes 5 de abril. Sí.
Con un conocido artista nuestro, con sí. Jordi Palanca, que planta las dos fallas vuestras, ¿no?
Sí, la falla más grande y la falla infantil, sí.
Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos un poco para todos los oyentes de Hablemos de Fallas, cuéntanos un poco cómo va a ser ese programa de fiestas.
Pues mira, nosotros como falla hacemos lo mismo que las fallas de Valencia, prácticamente lo que condensados en 3 días y siempre en fin de semana, mucho más cortito y más, pero bueno, se hace lo mismo, se hace nuestra planta, hacemos nuestra fiesta infantil, nuestras paellas, la ofrenda, despertar, bascletas, los castillos y todo. Se hace exactamente todo igual, organizado de otra manera quizás, o según las costumbres de aquí también, de Mallorca, uh-huh. y hacemos lo mismo. La planta de este año además es un poco más especial porque va a ser al tombe y a favor de una asociación contra el cáncer de mama que se llama Un Lazo en el Movimiento, y parece que va a tener mucho éxito. Nada, yo ya solo la planta va a ser un espectáculo para aquí, claro, imagínate. Uh-huh. Y nada, hacemos, ya te digo, lo mismo que en Valencia. No hay ninguna diferencia, solo que un par de semanas más tarde y siempre en fin de semana.
Si no me equivoco, 25 años ya, ¿no?
26. Hicimos el 25 aniversario el año pasado, que estuvieron aquí las falleras mayores de Valencia de 2018 para celebrarlo con nosotros y este año pues vamos a por el 26 fallas consecutivas plantadas en Mallorca.
Una comisión amplia, ¿tiene aceptación la falla?
Sí, somos una falla pequeñita, a lo mejor de 120, 130 falleros. Los que trabajan pues siempre son un poco menos y bueno, la aceptación es buena. Luego a lo mejor no se nos apunta tanta gente, pero la aceptación es muy buena en general, en el término municipal de Calviá y en Mallorca, sí, la verdad es que sí.
Quiero decir que no solamente para los falleros, sino que verdaderamente en la población cada año pues las están esperando, ¿no?, que llegue la...
La fiesta nuestra es totalmente abierta menos, a lo mejor uno o dos actos. El resto de actos, sobre todo lo que sería el domingo de San José o lo que podríamos, digamos, asimilar o asemejar con el día de San José, ese día es totalmente público y ahí vienen unas mil o mil y pico personas, vienen las paellas, tenemos paellas para mil personas, vienen ver arte para hacérnosla y hacemos un fiestón. Uh-huh. Y hasta a la gente le gusta muchísimo.
Uh-huh. Y a lo largo del ejercicio... También me imagino que funcionará como una falla aquí en Valencia, ¿no?
Como una falla normal. Nosotros tenemos nuestras elecciones de las falleras mayores, las de manadas, las proclamaciones, la presentación. Luego participamos en tres o cuatro eventos gastronómicos anuales, donde nos pidan, vamos. Tenemos un grupo de baile que se llama Les Taronchetes. Uh-huh. Y, o sea, que como cualquier falla. Como cualquier falla. Con la única que no podemos es hacer pues tanto intercambio con otras fallas. No hay sectores, no hay... agrupaciones, no hay, pero porque somos los únicos, pero bueno, estamos hermanados con tres o cuatro fallas de Valencia y siempre que podemos vamos.
¿Cuántos años?
Y luego vamos en fallas.
¿Cuántos años de presidenta, María Elena?
Con este 10, o con este 9, que el que corre 9 y si me queda el año que viene 10.
Bueno, una gran experiencia, ¿no?
Sí. Sí, la verdad que sí. Una larga experiencia y una gran experiencia, ¿eh? O sea, yo estoy muy contenta y me gusta lo que estoy haciendo. Es mucho trabajo, pero me gusta.
Muy bien, pues nada, desearos que paséis un fin de semana enormemente feliz en lo que se refiere a la fiesta, que todo vaya con normalidad y que lo disfrutéis mucho.
Muchísimas gracias.
Un saludo también a las falleras mayores, Jimena Escudero y Amar Sánchez. Y lo dicho, que disfrutéis este falla. Estaremos pendientes. Muchas por gracias. Favor, no dejéis de hacernos llegar noticias, vale. Que nosotros seremos... Seremos vuestros ojos, por decirlo de alguna manera, nuestra forma de difundir vuestra fiesta.
Pues muchísimas gracias por vuestra ayuda.
Vale. Muchísimas gracias a ti.
Buenas tardes.
Estábamos hablando, claro, este es un tema un poco que ya le estábamos dando muchas vueltas, pero en realidad a mí me preocupó cuando el día de la presentación el día de la cena de medios, me preocupó cuando tu mensaje, ¿no? Porque yo nunca te había visto. ¿Ha llegado a tal punto esto que es así? Es decir, que las fallas se están agonizando.
Bueno, lo estás viendo.
Lo que es la profesión está agonizando.
Lo estás viendo. Uh-huh. ¿O no se está viendo estos años ya? Es lo que dije aquel día, tú me conoces muchos años, sabes que soy una persona, pues bueno, soy positivo y piensa que todo se arregla, pero es que ya llega un punto que o cambiamos todos, o es que este oficio no le quedan muchos años más. Y lo hablo con compañeros cada dos por tres y compañeros con mucho trabajo también, y que no nos frenamos un poquito y también desde ciertos puntos se pone solución a algunas cosas o no sé. Al fin y al cabo, estás trabajando para cambiar cromos, prácticamente. ¿Qué pasa? Que ahora te viene un trabajo de fuera y lo coges con los brazos abiertos. Al final, si te viene más trabajos de fuera, acabarás, por ejemplo, pues diciendo, pues no hago fallas, que es caso de muchos artistas falleros. Que han cerrado taller, que se han ido a trabajar a empresas de estas, o que se dedican solo ya a trabajar para cosas de estas. O están trabajando en otra cosa. pero es así. Aquí la gente, no, que si la culpa de la FP, la culpa no es de la FP. La culpa es del oficio en sí, de la fiesta. La culpa no es de la FP, la culpa es del modelo que haya llegado esto ahora mismo. Si a veces estos chicos que están estudiando muchas veces se meten en talleres para trabajar y aprenden un oficio como antes hacíamos los aprendices. ¿Vale? Pero y a veces, y gracias que quizás están ellos para que muchas fallas puedan tener falla. Porque, lo dicho, no van a haber artistas falleros para todas las fallas. A mí me podrán decir que soy un catastrofista, que soy un alarmista, que puedo vender... No, perdona.
Es lo que hay.
Es lo que veo y lo que pienso.
Es lo que hay, ¿no?
Sí. Entonces, a veces, pues, que no miremos enseguida a culpar otra cosa que no es, no. La culpa es de cómo está ahora mismo el oficio con la fiesta. Y aquí os lo solucionamos. Si al mismísimo Chimo Puig, el día del premio, me lo dijo. Que hay que poner solución ya. Y hay que, y oye, pero es que ya es ya. Ya es ya.
Sí, porque llevamos mucho tiempo, ¿no, Roberto?
Sí, y como está diciendo muy bien Carlos, la cosa está complicada. De hecho, bueno, pues lo típico de estas fechas es rumores de fichajes, etcétera. Incluso una falla, incluso falla de presupuesto de primera B, segunda B, están teniendo muchísimas dificultades para contratar artistas. Cuando más o menos esas fallas estén cubiertas, luego tenemos que ir al 70% de fallas, es decir, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Y ahí muchas se las van a ver auténticamente canutas para conseguir artista. Porque ¿cuál es la tónica general? Pues reducir número de fallas por taller, porque se han dado cuenta los artistas que menos es más. Y no por hacer más fallas ganan más dinero, al contrario, haciendo más fallas están perdiendo mucho dinero. Y si antes un taller hacía pues 10 fallas, seguramente este año va a hacer 5 o 6. Entonces veremos, una vez se elijan todos los presidentes de las comisiones, que entre esta semana y la que viene, pues ya prácticamente el 80% van a estar elegidos. Ya te digo que comisiones de presupuesto medio-bajo van a tener muchísimas dificultades para encontrar un taller. Y ya no te quiero decir un taller que sea de medio garantías.
Pero esto la solución la tiene el propio artista, ¿no? El propio gremio.
A ver, yo es que pienso que es como una comunidad de vecinos. Cuando hay un problema, el problema es de la comunidad, aparte, a lo mejor puede ser de una casa y de la comunidad. Y aquí una parte grave del problema somos nosotros, los artistas falleros, que no hay no hay unidad. Pero también un poco pues el colectivo en general, porque a veces... Yo me siento, soy fallero toda la vida, y yo me siento como que a veces estabas diciendo el problema que había y como que miraban para otro lado. Y lo siguen diciendo. Hay gente que sigue pensando de la fiesta que el problema es nuestro, que ya os apañaréis. Que si no tengo, si el año que viene no me plantas tú, ya me plantará otro. Pues vale, bien. Si está claro, muy bien. Pero hay gente que aún lo sigue diciendo. Y dinosaurios de la fiesta que les llaman algunos colectivos y gente que está claro que es un problema de base, de raíz nuestro, pero también trasladado. Y creo que la solución está en manos, sobre todo nuestra y de todos, de todo del colectivo fallero. Así que, bueno, es lo que digo. También pues, los estamentos políticos querrán ver si quieren conservar esta fiesta que tanto le da a Valencia... Y lo que la provoca un poco, pues si quiere mantenerla, o que pase a ser una fiesta que tanto se está criticando, pues una fiesta que, como los Sanfermines o como otras fiestas de otras capitales de España, que son fiestas puramente de alcohol y de farra, y perder toda la esencia cultural y la riqueza cultural que tenemos aquí.
En la Falla La Antigua hay tres presidentes.
Sí.
¿Cuál ha sido tu relación con ellos? Es decir, ¿qué te has encontrado tú? Ya el año, cuando entras a formar parte de La Antigua, ¿cómo es esa relación?
Muy buena. Es una relación, son unas personas muy cercanas y bueno, sobre todo dos de ellos más, por también la capacidad que tienen más, pueden acudir más al taller, pero bueno, la verdad es que muy bien.
Bueno, pues yo quiero que escuches esto, que lo emitimos ya la semana pasada. Es una entrevista que se le hizo a los tres presidentes a pie de tu falla, de la Falla La Antigua. Quiero que lo escuches y luego lo comentamos.
Bueno, ante los pies
de la falla antigua de Campanar ante los pies de la falla de Carsí, primer premio de la sección especial. Hablamos con los tres presidentes, con Chelo, con Rafa y con Quique. Bueno, yo creo que súper contentos, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Es el, bueno, lo que queríamos llegar a conseguir este año, lo que Carlos quería conseguir para la Antiga, y habiéndolo conseguido, pues es felicidad máxima, desde luego.
Lo estamos viendo y sorprendente, ¿no? Al final uno lo ve cómo se va construyendo, pero una vez terminado sorprende mucho más todavía el trabajo de Carlos Carsí.
Ya os lo comentamos, que iba a ser una falla muy innovadora en su construcción, en su diseño. No tenía un cuerpo central al uso y la verdad es que pues el resultado nos agradó a nosotros un montón. Carlos estaba contentísimo y estamos, bueno, súper contentos que el jurado haya valorado todas esas cualidades que nosotros veíamos en la falla y que han llegado a plasmarse en la plaza, que es lo que importa al fin y al cabo.
Rafa, Chelo lo ha dicho todo, pero al final, antes incluso de estar plantada la falla, ya vosotros habéis renovado a Carlos Carsí.
Efectivamente, para nosotros trabajar con Carlos Carsí es sensación de confianza, es sensación de buen trabajo, es sensación de honradez, que hicimos demostrarle la confianza nuestra con él ya en febrero, a un mes vista de la planta. No sé, queríamos que era el empujón moral que necesitábamos todos, ambas partes, en ese momento. Hubo gente que pudo pensar qué apuesta más fuerte, y si después falla, pues hubiese sido mala suerte, pero es que ni nos lo planteamos. Sabíamos que iba a ser jugar sin riesgo. Así se ha demostrado. Estamos muy contentos por la renovación y ojalá Carlos pueda estar mucho tiempo en esta plaza, mucho tiempo con esta comisión y mucho tiempo con premios como hasta la fecha estamos teniendo con él.
Bueno, vosotros lo habéis vivido antes. Habéis tenido ya un premio especial con Julio Monterrubio, creo que fue el último, si no me equivoco. Pero cuéntame, Quique, ¿cómo fue ese momento de escuchar ese segundo premio de especial que ya significaba el primero para vosotros?
Hombre, es una tensión silenciosa, ¿no? Estás todo el mundo callado, todo el mundo esperando a ver qué dice, a ver Pere qué es lo que va cantando. Y la verdad es que en el momento en que dijo el segundo premio, ya nosotros nos vinimos todos porque ya sabíamos que, bueno, solo quedaba uno. Y la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Fue una explosión, todo el mundo saltando, todo el mundo...
Bueno, pues apoyo total, ¿no? Al artista, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Esto a uno también pues le... perdón, le tranquiliza, ¿no? No es que le tranquilice, sino le conforta. De tener una comisión tan grande que con este apoyo, sobre todo de las cabezas visibles y en consecuencia del resto también, pues bueno, es como un empujón. Es un empujón, ya te digo, ese clima que se respiraba a últimos momentos de plantar y esa, pues eso. Como decía un trabajador en mi taller que lleva muchos años también en esto, que esto a veces se respira, se respira este. Entonces, pues la verdad es que muy contento con todos ellos.
Uh-huh. Es indispensable el apoyo de la comisión, el apoyo del presidente, el apoyo de la delegación encargada de ello, ¿no?
Sí, por supuesto, porque independientemente de que sea una relación, por decirlo de alguna forma, comercial, cliente, artista, bueno, pues luego hay muchos más factores que tener en cuenta, y que el artista se sienta querido, apreciado, valorado, que estés transmitiéndole apoyo, pues eso también es muy importante para él. Y luego ese cariño también se ve reflejado en la calle siempre.
Mm-hmm. Antes hablábamos del periodo este, ¿no? ¿Este año has cogido más fallas de las habituales?
No, este año sí que he entrado una de primera y ahora mismo estoy en esa fase de estar haciendo números e intentar coger las menos posibles.
Me refiero al 2019. En el 2019 has cogido más fallas.
En el 2019, este año pasado.
Sí.
Al final lo planteamos de otra manera. Cogimos más fallas de menos presupuesto, nos dejamos las secciones altas, que ahora hemos vuelto, y bueno, fue otro planteamiento, ¿no? Es lo que te digo, al final no sabes ya ni cómo plantearte el año, si por una manera o por otra. Entonces, cuando ni por una manera ni por otra ves que tiene una ESO, pues ¿qué haces? Pues intentar quitarte la mayor faena posible.
Uh-huh.
Ajustar los números que salgan y intentar que la mayor faena posible, y si salen pues trabajos extras, pues mejor.
Uh-huh. Muy bien, me permitís el segundo paréntesis. Nos vamos a hablar con Pepe Romero, que es el comisario de la exposición Obrín Portes, Fallas Innovadoras a la Ciutat de València, que actualmente podemos ver en lo que es la sala de exposiciones del rectorado de la UPV. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué podemos encontrar en esta exposición?
Bueno, pues en esta exposición se pueden ver un recorrido histórico por una introducción histórica a lo que son las fallas experimentales, y después se pueden ver maquetas, dibujos y piezas de las fallas experimentales de la Federación, de las fallas experimentales que este año han sido 10 fallas, pero aparte también unas fallas que, aunque no estén dentro de la Federación, yo también considero experimentales. De todas maneras, por ejemplo, la falla Corona, que se salió de la Federación porque no quiere entrar en concurso y además no quiere estar tampoco en un régimen distinto de las fallas generales, y entonces, bueno, pues tampoco está en la Federación, pero qué duda cabe que la falla Corona es una de las fallas más innovadoras y más experimentales que hay en Valencia.
¿Cuál era el objetivo?
También,
También
hay otras fallas que también están señaladas en la exposición, porque son fallas que surgen de la participación de los vecinos y de la comisión y se crean, es decir, no contratan ningún artista fallero, sino que se crean por los mismos falleros, la misma comisión, ¿no? Y estas fallas también están representadas, ¿no? Bueno, algunas de ellas, como por ejemplo Arrancapins y la falla Fapoco, que pertenece a un grupo que ya se llama Fapoco porque son fallas populares y combativas, ¿no? Sí. Estas fallas se muestran como organizaciones laicas, no van a la ofrenda y tienen ya unos contenidos estéticos también absolutamente rompedores, ¿no? Y también se ven reflejadas en esta exposición.
¿Cuál era el objetivo de la exposición? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, pues desde hace varios años que la Comisión de la Falla Politécnico propuso al Departamento de Escultura, al departamento al que pertenezco, la creación de la falla, y dos profesores como son Jaume Chornet y Leo Gómez Aro están creando la falla de Polytechnic, ¿no? Entonces, qué duda cabe que esta falla, desde cuando está realizada y concebida por estos dos profesores, es una falla experimental, implica, ellos escogen el tema, ellos realizan un arduo trabajo de investigación, no solo con el tema, sino también con los materiales y finalmente con la resolución final, ¿no? Entonces, desde el Departamento de Escultura queríamos que se viese reflejado, porque son dos exposiciones, en la del rectorado es Fallés Innovadores a la Ciutat de València, pero en la Facultad de Bellas Artes está la exposición de la Falla Politécnic. Y entonces queríamos, desde el Departamento de Escultura, enfatizar y señalar y enseñar el trabajo que hacen los profesores, el trabajo que se hace en la creación de la falla, la trayectoria también que lleva en estos últimos 4 o 5 años, aunque la primera falla que se realizó por profesores de Bellas Artes fue en el 2000, fue una falla que, bueno, yo creo que más bien fue un escándalo para la comisión más que otra cosa, ¿no? Fue realizada con cañas. Era una falla muy interesante, pero muy interesante si vemos desde el punto de vista de arte contemporáneo y de innovación en el mundo fallero, ¿no? Entonces, bueno, pues se persigue eso, se persigue mostrar, visibilizar el trabajo que no solo realizan los profesores del Departamento de Escultura, sino el trabajo que también realizan los artistas falleros que están trabajando en ese ámbito tan mínimo, ¿no?, de las fallas experimentales. Unos artistas que además, en estos momentos, provienen de las artes visuales, ¿no? En la Falla Corona han trabajado artistas de conocido prestigio, han trabajado también diseñadores, y en las fallas experimentales, bueno, pues muchos de los artistas falleros son alumnos de la Facultad de Bellas Artes. Y son precisamente, yo creo, estos alumnos los que han empujado, ¿no?, a las fallas con las que trabajan al mundo experimental, y son estos alumnos los que proponen unas formas totalmente distintas de las fallas tradicionales.
Uh-huh. Pues, Pepe, recordemos que hasta el 3 de mayo se pueden visitar estas exposiciones, sí, y que se encuentran en la sala de exposición del rectorado de la UPV y en la sala José Renau de la Facultad de Bellas Artes de la UPV.
Exactamente, y bueno, pues animo a todo el mundo a que vaya a ver, porque realmente son exposiciones muy interesantes, son exposiciones que se pueden contemplar desde el aspecto de la falla experimental, desde el mundo de la falla experimental, pero también desde el mundo del arte contemporáneo, y se ven no solo las maquetas de este año y de años pasados, sino también se ven minots, también se ve cómo los artistas han participado, algunos artistas falleros han participado con artistas visuales haciendo otras muchas cosas, como Manolo Martín, ¿no?, que hace también con Valdés, hizo la escultura esta de Adama Elche, que todos conocemos. Pero bueno, también se ve cómo la evolución de algunos de los artistas, como Alfredo Ruiz, que llegan a presentar ya. Alfredo Ruiz no trabaja en estos momentos como artista fallero, pero trabajó con la falla Cuar Palomar y en esta falla presentó unas fallas con un contenido abstracto que supongo que venía a ser un revulsivo dentro del mundo fallero, ¿no? Con la falla Corona también presentó fallas totalmente abstractas que se separan muchísimo de los contenidos estéticos habituales, con lo cual yo creo que vale mucho la pena acercarse y ver un poco toda esta diversidad en las propuestas plásticas de los artistas que en estos momentos están trabajando.
Uh-huh. Muy bien, pues estuve en el día de la inauguración, la he visitado otra vez recientemente y vale la pena. Sí. Así que para todos los oyentes de UPV Radio y de Hablemos de Fallas, que no duden en hacerlo, porque yo creo que es muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Pepe.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes. Y entre las que tenías del año pasado, las fallas del año pasado, estaba la tuya, la infantil, ¿no?
Sí, estaba mi falla infantil, pues pasó, ya ha entrado tiempo, pues que el artista que la hacía no podía hacerla. Luego también el hijo de una prima mía pues era presidente infantil, no encontraban a nadie. Y al final, pues mira, es lo que pasó. Y ya puestos a que iban a hacer la falla infantil, pues bueno, a veces a uno le apetece hacer cosas también y trabajar otras estéticas, muy buenas, por cierto. Uh-huh. Y decidimos contar, pues bueno, con la colaboración de Carlos Corredera, que creo que era una apuesta arriesgada, pero que yo pienso que al final salió muy bien.
El resultado fue positivo. Sí. Yo no sé si llegaste a verla, Roberto, la falla de...
Sí, y aparte, pues justamente yo siento debilidad por los diseños de Corredera, así que tanto la de Zapadores en grande como la de Carlos en infantil, pues esas son siempre cita obligada porque vamos, ya te digo que Corredera es una de mis debilidades.
Mm. Y ahora, por el contrario, en el 2020 me dices que reduces un poco el número de fallas, ¿no?
Sí, reducimos el número de fallas porque también, pues es lo que te digo, al final no por hacer más estás mejor. Y luego también, pues la opción que barajamos el año anterior de dejarnos las de primeras, pues al final son más plantas, son más desplazamientos. Y hemos intentado agrupar todo lo que es en el menor número de fallas posibles. Entonces, pues bueno, una reducción bastante drástica en el número, la verdad.
Cuando te estoy escuchando, estás hablando y estás diciendo que nos planteamos, nos quiere decirse que esto es, bueno, un equipo, ¿no? Al final de cuentas.
A ver, al fin y al cabo, aquí el abajo firmante es una persona, pero es una persona que cuenta mucho con su equipo de gente. Intento que sean muy partícipes porque creo que es la manera de que se sientan más involucrados en ello y más. Entonces, al fin y al cabo, a mí el comentar ciertas cosas con mi equipo, a ver también qué piensan. Son gente también que son gente de muchos años en fallas. y han vivido de todos los colores. Hay gente también que ha tenido que cerrar el taller, irse a trabajar fuera y ha vuelto ahora a trabajar a Valencia, a mi taller. Entonces, siempre a veces intentas a ver qué piensan, ¿no? Qué piensan al respecto. Aunque al final la decisión la tiene uno mismo. Yo creo que los talleres al final son equipos. Son equipos y hay que contar con ellos para todo.
Te llevas el primer premio de Ingenio y Gracia también. Uh-huh. ¿Hay qué parte de culpa tiene Zarapico?
Bueno, pues Manolo está desde los siglos de los siglos trabajando con nosotros. Creo que es la conjunción perfecta con él. También con la ayuda de Miguel Prim, que ha tenido, pues bueno, pero que no vamos a descubrir a Manolo, Andrés Zarapico. Llevamos muchos años trabajando. El año de Cuba, del primer premio, también trabaja con nosotros. Todo proyecto que sale de allí sale bajo guión de él. Y para mí es una persona que entiende lo que entiende como falla y como guión de falla lo que yo quiero expresar y lo que nosotros queremos entender como lo que buscamos. Y bueno, y aparte de la amistad que nos une, pues este es un trabajo ya que no sé si llevamos ya más de 10 años casi o bueno, por ahí estará. Y esperamos que siga por muchos años más.
Quiero que me hagáis un análisis de la sección especial de este año, de los resultados de la sección especial este año. Empezando por ti, Roberto. Que me cuentes a ver cómo has visto el resultado final, cómo has visto las fallas, qué te han parecido. Dentro del tiempo que nos queda y la brevedad, pues...
El marroncito para mí, ¿no?
Bueno, empezando por ti, ¿no? que Carlos como artista también quiero que me dé su opinión.
Bueno, pues verdaderamente quiero decir, incluso antes de estar en la calle, el podio se presumía cuál iba a ser. Antigua, Pilar, Convento, faltaba saber un poquito el orden, ¿vale? Y la realidad es esa y desde hace mucho tiempo, igual que en primera A, pues hay dos especiales, la especial A y la especial B, sin que para ello se tengan que sentir mal los de la especial B. Luego también estaba Cuba, que el año pasado fue segundo y también podía estar ahí en podio si alguna de las tres primeras fallaba, pero bueno, al final se quedó cuarta. Vamos a ver, para mí, quiero decir, el jurado en general estuvo bien. A lo mejor, en lo único que discrepo, tal vez no soy el más objetivo del mundo, porque es mi artista también, es en el octavo premio de Sergio Musoles en Reino de Valencia. Creo que tendría que haber quedado alguno más por arriba y tranquilamente podría haber sido, en mi opinión, sexto y seguramente haber tenido también uno de Ingenio Gracia. Pero el veredicto fue el que fue, las fallas están quemadas y en lo único que puedo discrepar un poco es precisamente en Reino de Valencia, Duque Calabria, que vuelvo a repetir, igual no soy subjetivo porque es la falla de al lado de donde vivo, es mi artista y tengo muchos amigos allí, entre ellos, como bien decía Carlos antes, pues nuestro amigo Manolo Zarapico. Por lo demás, pues creo que está bastante, bastante correcto todo, en mi opinión.
Dos apuntes. Uno, el David Sánchez, que consigue el sexto, ¿no? Con la exposición Micero Masco en ese debut en especial.
Sí, el cambio de ubicación le vino muy bien, porque lógicamente cuando plantaban en la Alameda, cualquier falla que hicieras allí se quedaba pequeñita y volviendo a su emplazamiento original, pues la falla queda más recogida y luce mucho más. Y bueno, bien, buen para ser su debut, una buena posición, sin duda.
¿No consideras tú que Almirante es castigada, es muy castigada muchos habitualmente por el trabajo que presenta Manolo Algarra?
Bueno, a mí personalmente, y que nadie se ofenda, a mí Almirante no me gustó. Entonces, bueno, el remate personalmente no me decía nada, pero después sí que es verdad que por bajo estaba muy escasita y es una plaza grande y complicada de cubrir, pero sí que es verdad que a lo mejor en escenas, para ser de especial, se quedaba un poco justita. Pero bueno, no es más que mi opinión, que ni tengo la verdad absoluta ni pretendo tenerla tampoco.
Carlos, que aquí todos somos, digamos, somos jurados, ¿no? Entonces llega un momento en que llegan, empiezan a plantarse las fallas y sin verlas terminadas ya estamos dando los premios. Cuando tú te estás escuchando de que primer premio es convento, segundo pilar, tercero la antigua, cuando tú te escuchas todo esto, ¿qué piensas?
Bueno, pues pienso que la falla se valora el 16 de marzo. Y nosotros, pues bueno, las fallas estaban plantándose y nosotros la falla estaba en el suelo porque simplemente fue un tema acordado con la comisión de que se plantaría todo en un día, fuera de estar padeciendo meteorologías como el año pasado y la falla se podía plantar en un día y se plantó en un día.
Permíteme que te diga una cosa, por esto que estás comentando, perdóname que te interrumpa, pero yo llego a la antigua de Campanar y me encuentro un círculo vacío en el centro con todas las piezas alrededor. Es decir, es ese planteamiento, ¿no? Que tú quieres subir en un día todo prácticamente.
Bueno, el año pasado padecimos mucho, hacía días de lluvia, al día siguiente te hacía aire, días de lluvia, aire, y al final unas plantas tan largas solo te sirve para que la pieza se estropee y el gasto. Entonces lo que se intenta es que en el menor tiempo posible montar todo el trabajo que tienes. Nosotros empezamos a sacar el día 9 la antigua, sacamos el día 10 el resto y el día 11 estamos plantando otras fallas y la antigua estaba allí en el suelo. Se empezó a especular con que si no llegábamos, con que no plantábamos, con que qué pasaba. Sabíamos que iba a pasar, porque esto, ya te digo, este planteamiento se fraguó en octubre casi. Pero bueno, nos da igual lo que sí que creo que aprendes durante muchos años es que tú tienes que hacer tu trabajo y olvidarte de lo que opina el resto o los comentarios que digan, porque muchos de ellos van a hacer daño. Muchos de ellos pueden ser de competencia y va a intentar desestabilizar, hacer daño y hacer lo que sea. Y al final lo que sacas y lo que concluyes con esto es que la falla la valora el jurado el 16 de marzo. Y que hasta ahí da igual cómo llegues y lo que llegues. Si el trabajo está bien, pues ahí es lo que valoran ellos. Y el criterio es que su trabajo está bien, pues bienvenido sea. Nosotros contentísimos. Pero esto de estas conjeturas de que es que no llega porque está aquí, es que no llega, es que tal, es que va a apretar de faena. Pues sí, todos vamos a apretar de faena en marzo. Evidentemente todos vamos a apretar de faena en marzo. Allá cada cual, que bastante tiene, con la manera de organizarse y con la manera de sacarla. Pero si la falla al día a este día está para ganar o está para estar quinta, pues que jura lo decida y ya está. No por lo que se cree antes. Es que ahora con las redes sociales y estas cosas, pues y estos corrillos que se montan y estos, no, pues esta, la antigua quinto, o qué tal, pues la antigua no sé cuánto, pues bueno, vale, bien, tú puedes opinar lo que quieras libremente, hay que respetarla. Pero hasta el 16 de marzo no se valora una falla, que es cuando está entera.
Ganar y ganar con fallas plantadas como la de Paco Torres o Pere Baenas es a uno le...
Sí, es lo que siempre he dicho. Esto es como cuando juegas un partido de fútbol y el rival te lo pone muy complicado y al final ganas. O en el último minuto, ha ganado. ¿Qué pierdes? Es que el rival ha sido muy duro y bueno. Entonces, pues con las fallas igual. No, es que has ganado por un punto. Vale, pero hemos ganado. ¿Eso qué quiere decir? Que el rival lo ha puesto difícil. Y yo no considero rival. Yo considero que bueno, el concurso, la competencia, la competitividad ha sido difícil. Pues oye, es bonito. Creo que eso al espectador le debe gustar y de admirar. Y estás compitiendo con gente muy buena. Y que han hecho muy buenas fallas. Pues bueno, creo que es el sabor que se te queda ahí es un sabor muy bueno. Y si no ganas, te han ganado porque han hecho muy buenas fallas también. Yo creo que es lo que te tienes que quedar. No el hecho de que a mí me gustaría que todos hicieran una falla que no valiera nada y así gano yo de calle. Pues vale, pues no. Pero a mí, es que te has quedado un punto. Pues bueno, pues eso es que está igualado. ¿Y eso es bonito o no es bonito? Pienso. Y si te hubiera ganado, pues me hubiera ganado. Enhorabuena Paco Torres, o enhorabuena Pere Baena, o enhorabuena Pepito el de los palotes. Y ya está, y a seguir con la cabeza en alta porque los demás han hecho una faena muy digna y muy buena. Y creo que es así.
¿Te ha llamado algo la atención de las fallas de este año en especial?
¿La atención en qué sentido?
¿Alguna cosa que para ti te haya gustado especialmente de todo lo que has visto?
Pues alguna cosa, hombre. Es mucho que digerir en pocos días y uno llega cansado de todo. Realmente, pues bueno, la atención y dejar de llamar, pues he visto buenas fallas, muy buenas fallas. Pues quizá a lo mejor podía pensar que Convento me esperaba más del proyecto. Pero pese a ello, pues oye, esa cabeza era muy buena pieza y imponía mucho. Uh-huh. Y yo qué sé, pues así muchas cosas más. Creo que todos hemos ido a hacer una falla un poco en los cánones conformistas. No, no nos hemos atrevido, quitando de lo del robot que hemos hecho nosotros y el que no existiera un centro como tal, pues bueno, hemos ido a unos cánones muy marcados, ¿no? No arriesgar en estéticamente en ello. Pues bueno, quizá el año que viene se arriesgue, ¿o no? Estos son fallas y cada año es una caja que se abre.
Uh-huh. Bueno, el clero que también ha tenido éxito, ¿no, Roberto?
Sí, bueno, la verdad es que en 96 años de historia es la primera vez que logramos dos dobletes en dos años consecutivos y bueno, como decía antes, para mí tenemos a un fuera de serie, uh-huh, que es Sergio Musoles, y a su taller, y a todos los que componen su taller, que son también piezas fundamentales, y bueno, y aparte de ser un magnífico artista, pues lo que hablamos antes, que decían los presidentes de Antigua de Carlo, pues Sergio también es un tío encantador, honesto, trabajador, honrado y bueno, y estamos contentísimos con él y esperemos que siga muchos años en nuestra falla, porque independientemente de que sea primero o quinto, estamos muy contentos con todo su taller y muy orgullosos de tenerlo. La verdad es que llevamos dos años, independientemente del nivel de los premios, con dos fallas que a todo el mundo les está encantando, y esa es la mejor recompensa. Mm.
¿Para ti las cremas son tristes o ves arder el trabajo de todo un año?
No, para nada.
Decían que a Julio Monterrubio, por ejemplo, nunca le gusta ver las cremas.
Bueno, yo también es que es lo que te digo, estoy acostumbrado a ellas, desde que nací soy fallero y no veo, yo creo que una crema es, no sé, es algo de es una esperanza, ¿no? Comienza un año nuevo, cierras un ciclo, cierras un año y comienza un año nuevo que tienes que empezarlo con la mayor ilusión. Está claro que hay fallas que te puede, pues a lo mejor, dar un poco más de morriña, pero al fin y al cabo es para lo que están destinadas, para quemar. Y las cenizas de un año y las llamas de este año marcan el inicio de otro. Y eso es lo que es bonito. Entonces yo creo que tristeza ninguna. Uh-huh. Más una alegría, pues porque ya cierras un año e independientemente de la valoración que hayas tenido en premios o en trabajo personal haya sido buena o mala, pero ves que a partir de ahí se inicia un año completamente nuevo. Y eso, mientras no se pierda la ilusión, pues te ilusiona. Uh-huh.
Bueno, ¿viviste en directo la crema de tu falla?
¿De mi falla infantil?
De Doctor Olorir, ¿no?
No,
perdón. De
Ramiro Maez Tuleones, sí, estuve en la infantil de allí. Luego estuve en la crema de la grande de Doctor Olorir. Uh-huh. Estuve en la crema de la antigua. Y de ahí me dio tiempo a volver a mi falla, la crema grande.
Ajá. Pero la crema de Doctor Olorir me imagino que no sería ni mucho menos triste para una persona muy allegada a ti, ¿no?
No, la verdad es que no. No, no fue nada triste, todo lo contrario. fue especial.
Bueno, será para recordarlo toda la vida, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Esas cosas se recuerdan. Yo pienso que era el momento y fue un momento especial para ella y para mí.
Ah, para un artista y para una fallera mayor en este caso,
sí.
Como es Jessica Blasco, tu pareja a la que le pediste el matrimonio ese día.
Sí, correcto. Había una pieza con dentro un anillo y... Sí. Bueno, pienso que era el momento y tenía que ser así y salió bien.
Ajá. Pues desde aquí un saludo muy grande para Jessica Blasco, para un beso muy muy grande y os deseo mucha felicidad a los dos en el futuro.
Bien.
Prácticamente nos vamos a despedir de nuestro programa. No por desgracia, pues recordando a nuestro amigo Javi Mesa Reich, que perdió la vida esta semana pasada, que por causa de una enfermedad compañero de los medios de comunicación, al que recordaremos siempre y al que tendremos en nuestro corazón durante mucho tiempo. Como ya digo, Javi, un gran comunicador de Fallas, y desde aquí nuestro más sentido pésame para la familia. Nos despedimos ya. Muchísimas gracias, Carlos,
por
esta hora de tertulia en la que pues hemos querido repasar. No sé si se me queda algo, si tú quieres comentar alguna cosa.
No, comentar se puede comentar mucho. Yo creo que se ha dicho todo y aún queda por decir más.
Mm-hmm. Gracias, Roberto.
Gracias, un placer.
Por acudir otra vez a nuestros estudios. Y bueno, como hemos tenido un oyente de aquí que no ha querido intervenir, la saludamos. Arancha, buenas tardes. ¿Qué tal? Arancha Palacios, tu mujer, que ha querido estar aquí con nosotros esta tarde. Sí. Nos despedimos ya hasta el próximo programa. Xavi, una vez más, gracias por todo tu trabajo, y a los oyentes de UPV Radio, hasta la próxima semana, que seguiremos hablando de Fallas.